Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Busca Salvio, que gana, y lo tiene, trabó el arquero. Señoras y señores, Jiménez, penal para Boca Juniors, marca el árbitro del partido.
Para mí no hay penal, no hay nada. ¿Estoy acá? No.
Trabó como un defensor.
Trabó la pelota. El control se la alarga un poquito, nada que ver.
Finalmente llegó el partido más esperado por Always Ready, recibir a Boca Juniors en el estadio Hernando Siles, que fue con una derrota. Pero el resultado termina siendo anecdótico, porque la atención ha sido focalizada en denuncias de parte de la dirigencia de Always Ready de sobornos a los árbitros con camisetas de Boca. De esto vamos a hablar hoy en Footbox Bolivia.
Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox.
Tenemos un invitado especial, Walter Zafarian, desde Argentina, para charlar sobre este tema que raya casi en lo inverosímil. Walter, ¿cómo estás?
Hola, José Miguel, ¿cómo va? Y realmente es una situación atípica, ¿no?, la que se vivió. No es normal que se den este tipo de situaciones. Es cierto que estas cosas pasaron siempre. Hoy, con el tema de la viralización de los teléfonos celulares, de las grabaciones, es mucho más fácil de detectarlas. Antes, ¿sabes qué me acuerdo? Me acuerdo de esto. Terminaban los partidos de Copa y alguien de, no importa si era local o visitante, se acercaba al vestuario del árbitro después del partido y le regalaba una camiseta. O el árbitro muchas veces, por intermedio de un tercero, mandaba a pedir una camiseta determinada para su museo, para regalársela a alguien o para lo que fuere. Pero esto de anoche fue muy burdo.
Lo que me llama la atención es no solo lo que ha sucedido, porque eso ya de por sí es bastante, ¿cómo lo dices? Burdo o dejémoslo en llamativo. Sí,
grosero.
Sí, ok.
Atípico, grosero, fuera de lugar, burdo, poner el adjetivo que quieras.
Pero la cuestión que termina haciendo que esto sea más grande es la manera en la que se lo expresa desde la dirigencia de Always, porque es que todo tiene que ver con todo. Yo quiero recordarte que este año, estamos hablando solo de 2022, Always Ready se ha visto involucrado en varias polémicas. Desde aquella vez en la que el presidente Andrés Costa discutió con un jugador en pleno partido, él desde la tribuna y el jugador desde la cancha, la salida de Sebastián Abreu, que Abreu la manejó con mucha diplomacia, pero sabemos que hubo cosas que no estuvieron bien en ese momento, y bueno, una serie de declaraciones siempre generando titulares.
A ver, más allá de todo esto que estás contando, que tiene que ver con la interna de una institución y de los manejos dirigenciales y de situaciones que, insisto, tienen que ver con el interior, ¿no?, del Always Ready. Acá hay dos aristas. La dádiva, primero, y después un árbitro que es muy joven, porque tiene 30 años, que ya estuvo involucrado en algunos escandaletes. Este árbitro, digo, para, viste que hoy es difícil, hay tanto partido, es difícil seguir el currículum de cada árbitro. Este árbitro dirigió Argentina-Bolivia en la cancha de River. ¿Te acordás el partido por la eliminatoria?
Sí, claro.
Y dirigió el partido de Argentina con Venezuela en la cancha de Boca, ahora, hace poquito, en el cierre de la eliminatoria. Y es un árbitro que llegó a ese partido contra Bolivia en la jornada número 10 en la cancha de River de la eliminatoria, condicionado por una situación que se vivió en el fútbol peruano y una denuncia de Diego Penny a partir de un partido que, bueno, el árbitro lo termina expulsando, él lo denuncia, el árbitro después pide disculpas, pero dice que Penny lo insultó, le faltó el respeto, Él dice que ese día se equivocó. Estas son las cosas que se terminan pagando. Primero, por la paridad de edad de los árbitros y de los futbolistas. Y después, por el poco recorrido. Ahora, es inevitable que se produzca un recambio arbitral y que se produzca la aparición de nuevos árbitros. Cuando yo digo esto, rápidamente, ¿sabes qué me dicen? Que el mejor árbitro que tuvo el Mundial de Sudáfrica fue un árbitro de Uzbekistán que tenía 33 años y terminó dirigiendo el partido más importante de la Copa del Mundo. Pero en Sudamérica me parece que estamos acostumbrados a otra cosa. Estamos acostumbrados de otra manera. Y los jóvenes, te debe pasar en el fútbol boliviano, que los árbitros jóvenes terminan pagando con errores por la inexperiencia. A eso sumale, que en esta instancia de fase de grupos no hay VAR, porque con VAR el penal que le cometen a Boca, o que mejor dicho, Ortega sanciona para Boca, hubiese ido para atrás porque no hubiese sido sancionado.
No, exactamente. Yo creo que a lo que mencionas, hay mucho dentro del contexto. Si me refieres a un árbitro de Uzbekistán, ¿tú crees que hay las mismas presiones? Porque presiones existen y eso es innegable en el fútbol asiático. No las va a haber. Y eso, no sé, permitirá un desarrollo mejor de las actividades, habrá más protección a los árbitros porque no hay los mismos intereses, etcétera. Pero en esto que te refieres a la asignación arbitral, que también es importante, me llamó a mí la atención lo que ha optado Conmebol para situaciones como esta. Porque, a ver, el cuarteto del partido de Always y Boca fue integrado por Kevin Ortega, por Michael Orue, por Jesús Sánchez y por Augusto Menéndez. Noche antes, jugaron Strongest y Atlético Paranaense. Strongest le gana 5-0. ¿Cuál fue el cuarteto arbitral? El mismo, pero al revés. Kevin Ortega fue el cuarto árbitro y Augusto Menéndez fue el árbitro central. Entonces, no sé si por una cuestión de facilidad logística, si aquí ha tenido que ver toda la dificultad de traslado durante la pandemia, pero como que hasta parece una solución fácil
para los partidos que
juegan en La Paz.
Pero esa es la metodología. Ocurre también en el resto de los países. Cuando se juntan dos partidos en una misma ciudad o hasta en un mismo país, muchas veces lo que cambia es el árbitro con el cuarto árbitro, como en esta oportunidad, porque si no tenés que mandar más gente, como decís vos, es logística, es movilidad. Y hoy me parece que lo que faltan son árbitros.
Pero ¿no te parece que designar a las autoridades de un partido basados en una facilidad logística por encima de la capacidad del peso del árbitro y la importancia del partido, como que no cuadra?
Sí, yo entiendo lo que vos decís, ¿no? Porque en definitiva, el árbitro de turno, en este caso Ortega o el que fuere, va a cobrar por los dos partidos su trabajo. Y está bien que así sea. Lo que se ahorran es mandar, ya no es una cuaterna. En realidad no es una cuaterna. Porque, viste, van vedores, van observadores, y eso que no tenemos VAR en esta instancia. Entonces, vos tenés que mandar entre 8 y 10 personas y, a ver, no me meto en los bolsillos de nadie, y menos de la Conmebol, pero digo, la Conmebol lo que debe pensar o lo que deben hacer es, digo, bueno, tengo dos partidos en La Paz y mando la misma gente. Es una noche más de hotel, es la misma cantidad de pasajes, y porque en definitiva, ¿sabés qué es lo que pasa? Ellos confían en sus árbitros.
Creo que, como lo planteas, se supone, o uno debería suponer, que hay una paridad en el nivel de los árbitros. Y no sé si es tal.
Después discutimos si se emparejó para arriba o para abajo, pero sí, hay una paridad.
O así al menos lo quiere expresar la Conmebol con las designaciones.
Sí, hay un tema que, mira, ahora no sé con Cáceres al frente de los árbitros en Conmebol, pero con CNM lo que decía era que todos los árbitros estaban capacitados para dirigir todos los partidos. No sé si están así.
Mira, yo te voy a poner un ejemplo, y de esto hemos comentado mucho en el medio local, de otro partido que se jugó la jornada del martes. En Sucre, Independiente Petrolero recibió a Palmeiras, perdió 5-0, el árbitro fue La Molina. Desde el primer momento, La Molina parecía querer demostrar algo en un partido que no era complicado, porque Independiente estaba resignado, Palmeiras ha jugado a gusto y placer, y le termina expulsando a un jugador Independiente por cuestiones que todavía no se entienden, un reclamo. Parecía más como una intención de mostrarse. No te olvides que es año de Mundial.
Sí, la Molina es de los árbitros más flojos, por no decir de los peores que tiene el fútbol argentino. Por más que su padre haya sido mundialista y haya tenido un recorrido muy amplio en partidos de Copa Libertadores y en eliminatorias. El chico, de hecho tenés que ir a los archivos, y hace un par de meses nada más le dio un penal a Quilmes contra Ferro que no fue, y eso le permitió a Quilmes llegar a la final del torneo para ascender a Primera División, cosa que después no consiguió, y a Ferro sacarlo en semifinales. Es muy malo, es muy flojo, y vos sabés que hay otra arista que se da en muchos árbitros de Sudamérica, que los supera la soberbia por el poder y la autoridad.
Pero esto solo queda más expuesto cuando juegan equipos que los van a ver en todas partes. El caso del Palmeiras o el caso de Boca Juniors. Porque si me hablas de un partido, voy a tirar siempre a los equipos bolivianos. Strongest Caracas o Independiente Melec, con todo el respeto que se merecen, no van a tener la audiencia y la atención, o quizás hasta el rigor en la evaluación, de cuando juego pesado.
Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que también hoy todos los partidos se ven en todos lados y se ven por diferentes maneras, por plataformas, por televisión. Y hoy rápidamente las redes sociales, lo que la cámara de la transmisión no capta, la gente con sus teléfonos en los estadios sí toma, o con cámaras que están trabajando para canales o para páginas web. Yo lo que digo es que lo que pasó ayer es delicado. Habrá que ver, a partir de la denuncia del equipo boliviano, qué hace Conmebol con Ortega. Por supuesto, el partido está terminado porque la planilla, el árbitro la cerró, y el resultado es inmodificable. ¿Está?
Totalmente.
Esto es como cuando, por ejemplo, un jugador es sancionado por doping. La sanción, a partir de un tiempo a esta parte, es para el futbolista, y no es que el club o la institución pierde los puntos y los ganó. ¿Se entiende?
Sí.
Lo que sí no puede volver a ocurrir. No puede volver a ocurrir. Y te digo, un hallazgo de quien lo filmó. No sé exactamente quién tomó las imágenes con el teléfono celular, pero un hallazgo.
Ahora, yo aquí te pregunto, y esto lo decía Bermúdez, que para ellos es habitual y lo manejan casi desde una cortesía o con la intención de, vamos a ponerlo así, no llegar con las manos vacías. Pero, ¿qué tan normal es esto?
Te acabo de contar en el arranque que los árbitros le piden a los equipos, sobre todo a los equipos importantes, le piden camisetas. Mirá, una época que había un par de árbitros en Sudamérica, Escobar, Drusniewski, Marín, que cada vez que, te puedo nombrar un montón más, que venían a la Argentina, Toro, Torres, venían a la Argentina a dirigir, y cada vez que iban a la cancha de River o Boca, pedían camisetas. Y no pedían camisetas de un jugador con poco recorrido, pedían la camiseta del jugador más importante.
Yo creo que aquí hay un tema que es muy complicado. Porque coincidirás que los árbitros son los que menos voz tienen, los menos considerados, salvo que tengan algún hierro o alguna determinación polémica, pero no dejan de ser parte del fútbol. Yo alguna vez en Fútbol Bolivia hablaba con un árbitro y me decía, sí, cuando dirigimos un partido y vemos un golazo, para dentro de nosotros decimos, ah, este es un crack, o una entrada descalificadora, para adentro dicen, oye, que esto no puede ser, y hasta los árbitros tienen campeonatos de fútbol. Hay, como te digo, muchas cuestiones que no son visibles desde el arbitraje.
Sí, esperemos ahora a ver qué resuelve la Conmebol, qué resuelve su tribunal disciplinario. ¿Sabes qué va a pasar? Yo te voy a decir qué va a pasar. Lo más probable es que sancionen al árbitro, no designándolo una o dos semanas. Y esperemos que no vuelva a repetirse.
Sí, por el bien del campeonato y por la credibilidad que merecen los árbitros, para tranquilidad de quienes nos sentimos que pesamos menos en el concierto internacional. Walter, gracias por acompañarnos.
Bueno, un abrazo grande, José Miguel. Gracias por la invitación.
Esto ha sido Footbox Bolivia.
Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Footbox.